aquí estamos otra semana más con un salto, porque la semana pasada por problemas técnicos no conseguimos hacer la grabación por internet, pero bueno, tuvimos que dejar el hueco la semana pasada. Estamos aquí cuatro contra tertulianos, en el día de hoy, que si no me equivoco es algo así como 19, puede ser, de octubre, 20, entonces sí me equivocaba, 20 de octubre del 2020, y esta es la 45ª edición de la contra tertulia en su segunda época, si no me equivoco también, ya van 45 esta segunda época. Estamos aquí cuatro tertulianos, la última incorporación, la joven promesa Gerinello, por abajo a la izquierda.
Hola, buenas tardes.
Arriba a la derecha, Paulo.
Hola.
Y a la izquierda tenemos a Redín, se le ve la cabeza, no sabemos si tendrá pegado el resto del cuerpo. Parece que sí, aunque no dice nada.
Es que como yo lo siento, pero yo estoy abajo a la derecha, no arriba a la izquierda, no puedo contestar.
Será en el tuyo, no sé, yo digo por lo que veo yo aquí en la pantalla. Y luego aquí, el que más me suena, León. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. ¿Alguna cosilla pendiente? Pues, primero voy a recordar el correo electrónico que tiene el programa, que es contratertulia@gmail.com. Repito, contratertulia@gmail.com, pues si alguien quiere mandarnos cualquier tipo de información. Algún oyente fiel, en este caso Dani, que llegó hasta en el programa de Rojava, Rojava, Zadi, me mandó unas informaciones el último día, que además es, bueno, justo antes de lo que había comentado en el programa en el que vino el compañero Toño de CAS, en el programa que hicimos especial sobre el tema del coronavirus, el tema de la sanidad y todo esto, la sanidad pública y todo esto. Y bueno, me había mandado alguna cosilla de casa de gente de Leganés que se estaba por su cuenta moviendo. Han sacado así una recopilación de música con el nombre de Es más de COVID. ¿Qué quiere decir Es más?
Aplasta el COVID.
Vale, pues, ¿pero qué pasa? ¿Que el Leganés habla en inglés o no lo puedo poner en castellano? Esto para que no entendamos.
Es que es Leganés.
Esta es mi crítica.
Es para el mercado cosmopolita internacional.
Debe de ser, para recaudar más fondos, entonces lo dejaremos. Pero eso, Es más que COVID-19, es un álbum benéfico que han sacado el Leganés en plan para sacar fondos, y los fondos que sacan van para la red de apoyo mutuo de Leganés, ¿de acuerdo? La red de apoyo mutuo de Leganés. Y bueno, pues eso, por lo visto ahí en Leganés sí que hay alguna gente que se ha organizado por su cuenta, entre otras cosas. Con lemas como solo el pueblo salva al pueblo, y bueno, el tema es que hay una red de apoyo mutuo de Leganés que está haciendo algunas cosillas, proponer medidas para afrontar la emergencia social, y bueno, que están haciendo también cosas para apoyar a gente, o sea, lo que es autogestión y apoyo del vecindario, ¿no? Cosa que ahora mismo es una cosa que, desgraciadamente, abunda poco. Entonces, bueno, alegrando de que Leganés esté pasando estas cosas y de la gente que está sacando aquí como pueden unas recuperaciones para sacar algún dinerillo que nos imaginamos que no será mucho, pero algo es algo, lo cuenta la intención para apoyar estos proyectos.
Y entre las bandas, está bien comentar que están bandas míticas como De Capaces, o Chimpancé, o Tensión, Cráneo, Mosh y cosas así. O sea,
son bandas míticas.
Sí, para,
no
para según quién.
No, de Enrique y Ana, hablando de bandas míticas.
Para mí, bandas míticas son Big Purple y Led Zeppelin.
Sí, pero por lo visto no han querido participar. No les pillaba bien Leganés.
No les deja salir de la residencia, creo, para grabar los temas. ¿Eh? Ahora con esto el confinamiento. Bueno, al margen de eso, también, eso por un lado. Por otro lado, este hombre, Daniel, me comentó, es que Hugo me dijo que lo había mandado, pero no lo he visto. No sé si es que no lo ha mandado o que se ha trastocado por ahí. Entonces, el tema es que hubo una jornada, en teoría, pidiendo la libertad para el hombre este, ¿cómo se llama? Abdullah Öcalan, ¿se pronuncia? Redín, Abdullah Öcalan, ¿no?
Öcalan o Öcalan, sí.
Öcalan se pronuncia, sí.
Bueno, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, el tema es que una jornada pidiendo la liberación, que fue hace una semana o por ahí, era el día, si no me equivoco, un par de semanas, el día mundial, así, pidiendo la liberación de este hombre, que sabéis que está en Turquía, mal lugar para estar en la cárcel, y bueno, y más sobre todo peor...
¿Cómo que no claro cuando vimos el expreso de medianoche?
Y peor lugar cuando vimos la huelga de hambre de los presos políticos hace unos cuantos años, todavía. Y peor todavía para un kurdo, y bueno, es eso. Pues ese hombre está allí en aislamiento, encerrado, desde hace ya, no sé la verdad, cuántos años, muchísimos, con pocas posibilidades, me imagino, de poder ver algún día la luz, y se está haciendo campaña de vez en cuando intentando, pues, sacarlo de ahí. Pero bueno, ya sabéis cómo está el tema en Turquía, cómo cada vez está más crecido y más fuerte Erdogan, que es uno de los líderes mundiales, desde luego, más aborrecible, y que ya hemos visto los continuos golpes de mano que da allí, las curvas que ha hecho después del supuesto golpe de estado y cómo tiene allí todo atado y bien controlado, ¿no? Como además está continuamente vacilando y recibiendo además pelas por vacilarle de sus amigos de la Unión Europea, que eso es algo patético, ¿no? Bueno, pues ese personaje abyecto y deplorable tiene en sus garras, entre otra mucha gente, a este hombre, a Durao Cala, por el que se hace la campaña pidiendo su liberación.
Acordaros que sí. en el programa especial que hicimos sobre Oriente Medio con el Daniel Lobato, comentaba que su predicción era que Erdogan iba a ser de los más beneficiados en la geopolítica en los próximos meses, años, y de momento parece que no está fallando. De momento parece que cumple, sí.
Decir, de todas maneras, me imagino que la gente, hay una página que tiene la gente, está de Rojava, se escribe Rojava Azadi, que ahí podéis encontrar información de todo esto, quien quiera, que se mete en internet y lo busque, les encuentra fácil. Y bueno, pues eso por aquí comentarlo, que quería comentarlo. Y no sé, hay un montón de cosillas que han pasado, hay un montón de cosas, informaciones. Si queréis empezar hablando algo así de los cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas de orden público, o algo así, ¿no?
Por ejemplo.
Pues entonces creo que hay varias noticias sobre el tema. ¿Qué queréis comentar?
Empezaremos a hablar de la pasma y la madera.
Me parece muy bien. Yo prefiero hablar de el coche de la Plaza. Bueno, digo, por ejemplo, una información que salió hace unas semanas, que la tenía yo por aquí apuntada, salió un informe, además, de Amnistía Internacional, si no me equivoco, sobre los pasotes, los abusos y los maltratos, los abusos de poder y las pasadas que está haciendo, en este caso, la policía de nuestro vecino del norte, la policía de Francia, con todas estas protestas que ha habido en los últimos meses y años. Ahí está habiendo más conflictividad social que de los Pirineos para abajo. Y bueno, pues ha habido un montón de enfrentamientos con la gente y ha habido un montón de abusos de la policía. Bueno, de hecho los ha documentado y la gente de Amnistía Internacional ha sacado un documento extenso, pormenorizado, hablando de todos estos abusos y de todo lo que está pasando allí, ¿no? Y bueno, es eso, en los países que supuestamente luego se llenan la boca con la libertad, égalité, fraternité y todas esas cosas, pues resulta que no, precisamente no dan ejemplo, ¿no? Luego siempre, supuestamente, los países occidentales van por ahí dando clases al resto del mundo, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas y poniendo a todo el mundo verde de su falta de tacto y de la poca democracia que hay por ahí, esas cosas. Y bueno, aquí suceden abusos también gravísimos. Pues ese informe de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional, que no dejemos de olvidar que es una organización bastante contaminada políticamente y utilizada por el Departamento de Estado de los USA para sus manejos internacionales, ¿vale? Entonces, no con esto, que mucha gente, en cuanto el nombre de una ONG, bueno, muchas de estas grandes ONG, aunque parezca una cosa un poco conspiranoica de rusos y chinos, pues de verdad está muy respaldada por los, bueno, la mayoría de las grandes ONG pues tienen detrás a los estados occidentales o a los correspondientes y bueno, pues tampoco son precisamente mirlos blancos, pero vamos, eso no quita que efectivamente la gendarmería y la policía francesa, pues como siempre han hecho por otra parte, repartan leña, que da gusto.
Sí, digo que no es noticia, desde luego, para nosotros no es noticia ni para nadie que tenga ojos en la cara y los tenga así un poco abiertos de vez en cuando, pero está bien.
Y no cerrados por las contusiones.
Sí, como pasa en Chile, que luego hablaremos de Chile, porque tenemos que hablar de lo que ha pasado en Chile, porque siempre estamos hablando de malas noticias y de vez en cuando hay que dar buenas noticias. Las imágenes que hemos podido ver lo que ha pasado en Chile hace un par de días, desde luego, es de lo mejor.
Espero que no te refieras a cuando arrojaron hace poco a un
adolescente
al río,
pues no, no me refiero a eso. Pues a ver, mira, ya vamos a pasar a la que estamos hablando de policía, en este caso alguna buena victoria contra la policía y contra los carabineros, que son una fuerza infame de Chile también. No sé si no lo habéis visto, ha salido, es que igual de día no lo echaron una última hora el otro día así por la noche, un par de veces las imágenes. Ha sido el aniversario de las movilizaciones que empezaron hace un año, uh-huh, si no me equivoco, justo en Chile, y en estas movilizaciones murieron alrededor, si no me equivoco, de 40 personas y no sabemos cuántos ojos se saltaron, un montón de gente.
Sí,
corta,
300, algo así, sí.
¿Cuántos? Una barbaridad.
300, una burrada, sí.
Una barbaridad. Y bueno, auténtica abuso de la policía, asesinato, más de 40 personas muertas, ¿no?, en este estallido social que hubo. Bueno, ahora se ha cumplido un año, se ha conmemorado, se ha conmemorado en recuerdo de los muertos, se ha conmemorado en la calle, por supuesto ha sido una jornada de lucha. En Chile hay una cosa buena, que es que en Chile hay bastante presencia de lo que no hay en otros sitios, de gente libertaria, de gente anarquista que lo dice abiertamente. Y salían imágenes en las que yo, desde luego, podía reconocer ahí a nuestra gente claramente y fue buenísimo. Porque aparte de que, claro, bueno, hubo hostias con la policía para dar y tomar, unas acciones, salían unas imágenes buenísimas, la gente asaltó, destruyó, saqueó e incendió una iglesia en el centro de Santiago de Chile, que es la iglesia en la que los carabinieris hacen a cabo todas sus ceremonias religiosas, sí, las hacen, los hacían en esa iglesia, la iglesia suya, y la han saqueado, arrasado e incendiado. Se veía una manifestante bien encapuchado dentro, encima de lo que había sido el altar, una pintada de muerte al nazareno y absolutamente todo había sido utilizado para hacer barricadas y arrasado. Luego otra imagen de otra iglesia también, en Santiago de Chile, ardiendo, una iglesia grandísimamente histórica de 150 años, ¿sabes? Tampoco se da para tanto, en todo caso me da igual la iglesia, cómo ardía una cúpula así grandísima, no era como la de Notre Dame, pero una cúpula grandísima de madera, cómo se hundía y caía y fuera una muchedumbre de gente saltando, bailando, festejando cómo se estaba hundiendo la iglesia, ¿no? Entonces, sobre todo, el quemarle ese templo en el que se hacen todos los oficios religiosos de los carabineros, eso ha sido un golpe buenísimo, ¿no? Un golpe buenísimo, y bueno, que ha habido enfrentamientos, ha habido un golpe buenísimo, y ha sido un buenísimo homenaje a los 40 muertos por estos mercenarios asesinos, y incendiarles su templo. Entonces, eso ha pasado en Chile hace 2 días. Si no ha salido en la tele, yo es que no he visto, yo lo vi así por la noche, salieron un par de veces las imágenes repetidas, luego no ha salido igual demasiado, pero ha sido algo muy bueno. Unos golpes muy buenos, algo muy gorda la que se ha liado, y se puede decir que en este caso, aunque ha habido detenidos, ha habido de todo, pero ha sido, se puede decir en este caso, una victoria de la gente y un buen homenaje a toda esa gente caída en la lucha. Dicen que dentro de poco van a hacer una reforma constitucional. Es algo patético. Que los mierda de los gobernantes de Chile pretendan hacer creer a nadie que haciendo una reforma constitucional, que a la gente que está manifestando ahí les importa una mierda la constitución y les importa una mierda la reforma constitucional. Es la gente que está denunciando lo que hay. Hay mucha gente que, desde luego, tiene conciencia revolucionaria, cosa que no pasa en otros sitios. Hay unas minorías bastante potentes allí, ¿no? Como digo, gente anarquista y otro tipo de gente muy politizada. Y por eso hay ese nivel de conflicto, desde luego. Por eso hay ese nivel de conflicto ahí en Chile. Aparte, hay una desigualdad muy fuerte, pero, claro, como también se está politizado, se denuncia la desigualdad y eso lleva al conflicto, a la guerra social, que es la guerra deseable, la guerra social, ¿no? Contra la paz, que no es sino la derrota, ¿no? Que es lo que vimos en otros lugares. Entonces, decir que lo de Chile, desde luego, recomiendo que lo buscáis y lo veáis, porque son unas imágenes buenísimas y yo, desde luego, me sentí muy satisfecho cuando las vi.
Pido hacer un pequeño comentario. No había leído nada de esta noticia, pero acabo de buscar y en el 20 minutos el titular dice así, y creo que no es broma. Casi una docena de gatitos mueren quemados en el incendio de una iglesia. En serio, ¿eh? Lo dice así. Y el cuerpo de la noticia dice: un incendio en la iglesia de la Asunción de Santiago de Chile ha provocado la muerte entre las llamas de casi una decena de gatitos que vivían en el edificio, después de que un grupo de manifestantes prendieran fuego al recinto. O sea, no sé cómo tomarme esto.
Me imagino que aparte de los gatitos morirían a varias decenas de ratas también que hubiera por debajo de la de la iglesia.
No lo sé, pero como titular me parece glorioso. Mueren una docena de gatitos.
Estoy seguro que el de 20 minutos no sacaría algún titular cuando murieron 40 personas hace un año asesinadas por la policía en Chile.
Pues no lo sé, pero a lo mejor esas personas eran más feas que los gatitos.
Solo puedo decir una cosa antes de hecho. Me pareció ver un lindo gatito.
Rostizado. Deja de hacer mofa de esos pobres animalitos inocentes víctimas de la intolerancia religiosa.
Yo no hago mofa de los gatitos, hago mofa del periodismo.
A mí esto que comentáis me parece una barbaridad todo.
¿Lo de los gatos dices?
Y lo de las iglesias.
Lo de las iglesias.
Bueno. Pues esto, os recomiendo. Bueno, le recomiendo a la
gente. Que antes quemaban a los gatos por su relación con la brujería y ahora les queman por su costumbre de vivir en las iglesias, siempre en el lado perdedor, las pobres criaturas.
Deben estar más perseguidos, ¿no?
Sí, ¿qué se va a hacer con ellos? Bueno, no, pues vamos, a la gente que quiera darse una alegría así para el cuerpo, pues que busque imágenes de esto y eche un ojo, porque ya os digo que es bastante interesante.
Coño, esa parte, el titular de 20 minutos, yo no sé si denota el materialismo absoluto de esa publicación, su desprecio por la arquitectura y el arte, o considera que es el golpe perfecto para denostar el incidente. Dice, nadie puede estar a favor de un acto en el que perezcan accidentalmente los pobres gatitos, o porque pusieron una foto de gatitos con los ojos muy grandes y brillantes mirando a cámara.
Seguro, seguro. Por eso quería comentar. Por ahí antes había el compañero Pablo, se mostraba asombrado ante el descubrimiento de cierta cosa en internet, ¿no? Que tenías por ahí.
¿Podemos escucharla, Pablo?
Ah.
¿Escucharla? No, es que estamos hablando contigo, sí.
Sí, sí, claro, es que no sabía a qué os estabais refiriendo. A ver, sí, la puedo poner, pero tenéis que guardar silencio.
Lo bueno. Referíamos a usted.
Vale.
Nos lo cuente, nos lo creemos, ¿eh? Con que nos lo cuente.
Guarden. Ah, ¿pero no queréis que lo ponga? Dejar que lo ponga,
sí,
que el audio
sí,
mola.
Sí, sí, que lo ponga.
Pues ala, chitón.
Qué bonito empieza. Psicología positiva.
Ya está disponible Alert Cops, la aplicación de la policía y de la Guardia Civil. Si presencias una situación de violencia, no lo dudes. Comparte lo que ves y colabora con las fuerzas de seguridad. Descárgate Alert Cops. Eficaz, discreto, colaborativo. Alert Cops, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, pues ahora
no es
ya...
por nada, pero el soniquete de la voz es como de novela, de película de ciencia ficción, de distopía futurista, en plan desafío social, la fuga del Logan, algo así.
Sí, ¿no? Desafío social, sí.
Cualquier actividad sospechosa, inmediatamente.
Esto es lo que os comentaba. Es,
hoy es el futuro. ¿No?
Paul Verhoeven acertó cuando hizo Robocop con la idea de la corporación dominándolo todo y el estado policial llegando a su propia parodia ya. Porque vamos, no sé ni cómo comentar esto. Yo creo que es, no sé si se comenta solo o qué, pero es terrorífico.
Pero la aplicación lleva ya un tiempo, ¿eh?
Yo la descubrí hoy, de casualidad.
Lleva un tiempo, sí. Igual ahora la están promocionando porque supongo que no tendrá muchas descargas, pero sí que lleva un tiempo la aplicación esa en funcionamiento. La del COPS ese, yo ya la había visto con anterioridad, ¿sabes?
Al margen del tema policial, a mí ya solo el hecho de que el Ministerio del Interior saque cosas con nombres en inglés me parece como de no sé, ya de... Berlanga se queda corto para todo esto.
Encima usan COP, que es...
Que es madero, sí. Es jerga.
Es como si pusieran, no sé cómo sería en español traducirlo.
Poli, a lo mejor, ¿no?
¿Cómo?
Poli, quizá, ¿no?
Poli.
Sí.
Porque no es ofensivo. Yo creo que cop no es ofensivo, no es como... Copper igual sí es más ofensivo, pero tampoco lo sé, la verdad.
A mí me viene a la mente la canción de los Body Count, la de Cop Killer.
Sí. Claro, pero bueno... Pero luego recuerdo, por ejemplo, aquella serie americana de los policías que iban con la cámara de vídeo, aquel programa reality show de...
Sí, sí, sí. ¿Cómo era? White cops, what you gonna do, what you gonna do, what's the kind for you. Sí, sí. Efectivamente, pues, bueno, ahí empezó.
Hombre, igual en su momento era más el plan, pero yo creo que ya no. Yo creo que Poli directamente era lo más parecido. Pero bueno.
Bueno,
sí, estamos hablando de polis, estamos en un tema bastante alto. Tenemos por otro lado también las reacciones de los sindicatos policiales a la serie de antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen, ¿no?
Uh-huh.
Que con la que colaboraron en un momento de preproducción, ¿no? Con los guionistas y con tal, y bueno, pues ahora se escandaliza de que saquen un retrato un poco del realismo sucio de los maderos, del camión de la leña. Y bueno, pues estos caracteres, estos sindicatos policiales que cada vez son más molones. Antes teníamos a la Unión Federal, a la UPF y todas estas cosas, y ahora tenemos ya los grupos pseudofascistas de Jusapol y demás. Pues parece que no les ha sentado bien la imagen que se transmite de ellos en esta serie, que yo, por desgracia, aparte de leer alguna crítica, pues no he tenido el gusto de ver ningún capítulo. No sé si alguno habéis visto...
Disgusto, ya no.
Yo tampoco, yo he visto trailers, he visto comentarios, he leído cosas, dicen que está bien y que es ahí... Bueno, he visto un poco como análisis sobre la realización, que si usan mucho una cámara muy cerrada y tal, pero no he visto capítulos, ¿no?
Pues aparte de eso, relacionando, pues eso que se sienten maltratados, que te dicen que transmite una imagen pues incorrecta y negativa de una unidad de élite como los antidisturbios, etcétera, etcétera, pues quería relacionarlo con esta noticia de esta semana en la que un policía nacional pues le suelta un puñetazo en la cara a una señora que negra que tiene esposada y que aparte de, pues al parecer la golpeó más veces aunque no esté grabado y le insultó y que mientras ella declara que está embarazada, ¿no? Y que hasta pues que hasta las autoridades han dicho que van a investigar esto, pues esta es la imagen cotidiana de la policía y yo creo que para desacreditarse y dar mala imagen de sí mismo, pues ya está su forma de comportarse día a día, no hace falta que nadie venga a hacer películas y bueno, pues es lo que tiene estas cosas, no solo se van a hacer películas o series como El Comisario o como este bodrio, o estos bodrios de culebrones que hay en las televisiones públicas sobre la vida del policía medio, sino que la vida del policía medio, sobre todo en este disturbio, se asemeja bastante más a una peli de terror más que de acción, ¿no? De terror para los demás, claro.
Yo, ya os digo, sin haberla visto, sí he leído alguna entrevista, algún trocito de entrevista al Sorogoyen, que él mismo decía, en ningún momento he tenido intención de denigrar a un cuerpo que ya de por sí tiene la peor fama posible, o sea, es como... No es precisamente un cuerpo policial que resulte amable al común de la gente. Entonces, bueno, parece que no les ha gustado pues que salieran cosas como violencia, consumo de drogas, y emblemas fascistas dentro de las furgonetas o en alguno de los policías. Y bueno, pues parece que eso les ha escandalizado y ha disparado en lo que para mí ya es el colmo del fin de época, que es el victimismo policial. O sea, ya es como los macarras.
El victimismo policial hace que gracias a estas leyes que son aplaudidas por gran parte del progrerío, ¿no? De estas leyes supuestamente para proteger a los discriminados, pues que hacen que ahora mismo pues haya antifascistas acusados de odio ideológico.
De delitos de odio por meterse
en la Guardia Civil, puedan considerarse por grupo perseguido, minoritario, marginal y que necesita de una defensa específica, ¿no? Pues eso es a lo que vamos, cada vez que haya gente que pide nuevas leyes con mano dura, bajo siempre bonitas etiquetas humanistas o animalistas, pero que acaban como siempre en estacazos en las cabezas y en los lombos. Mira, volviendo, haciendo nuestra sección de abuelos cebolletas, aquí tengo yo una anécdota. Allá por la primera mitad de la última década del siglo XX, con motivo de un pequeño encontronazo con la ley y el orden, me vi en los calabozos de lo que hoy es la Comunidad de Madrid, por cierto. Fíjate tú ya, si soy veterano, que he estado detenido en la Puerta del Sol. Oiga, esto ya es un poco aquello que decía que contra el franquismo se vivía mejor. Pues me acuerdo que uno de los compañeros que fue detenido en Rivera, pues iba el hombre pues, con un bonito estampado e inflamación de color violácea en un ojo, que parecía eso un melón purulento. Y cuando por el protocolo de turno nos pasaron por el médico forense, pues claro, el chaval, que ya era bastante espabilado, no dijo nada de que había sido la policía, dijo que había tenido un accidente, que se había chocado contra un árbol alto y azul. Y el comentario del médico forense, te digo, pero chavales, ¿cómo os enfrentáis con esto si están locos? Si están locos y van puestos hasta las patas. Esto nos lo decía el médico forense de dentro de la comisaría de la Puerta del Sol. Ojo al dato, señores. Entonces, pues bueno, hablando de, pues eso, de la UIP que decimos hoy en día, de los señores del león en el brazo, de los antidisturbios, que bueno, pues nada más que decir. Si tus propios compañeros, funcionarios sanitarios, en este caso de la comisaría, dicen eso de ellos, pues nada más que decir.
Sí, además eso es un hecho, o sea, quiero decir, intentar mantener una especie de tabú sobre el hecho del consumo de drogas en los agentes de las fuerzas de choque de cualquier ejército, de cualquier cuestión policial o parapolicial, es un poco como, no sé, yo creo que es hasta infantil, ¿no? Está documentadísimo en todos los, desde tiempos pretéritos hasta antes de ayer, que evidentemente, y aparte es una cuestión de lógica.
Y hasta mañana.
Claro, si tu trabajo es ir y pegarte, hombre, pues cuanto más hasta arriba, cuanto menos miedo te dé hacerte daño, pues más mejor, ¿no? Más agresivo vas a poder ser, más eficaz vas a poder ser en el ejercicio de la violencia. Y,
bueno, de hecho recordemos que muchas de las drogas sintéticas que con gran espíritu lúdico mucha gente consume a mansalva fueron en su momento producidas, de hecho, para las fuerzas armadas. Bueno, en la primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, la producción de metanfetaminas, anfetaminas, etcétera, pues fue eso, algo que te quita el sueño, que te quita el hambre, que te mantiene despierto y que te mantiene, y te quita el miedo y te mantiene agresivo. Pues perfecto. Trasladar un kilo de anfetaminas es bastante más barato que 100 kilos de suministros alimenticios y tienes a la gente en tal. No hay más que ver las caras muchas veces de combatientes de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente el estrés de combate y todo eso afecta, pero la evolución física de algunos en 3 o 4 años pues equivale a la de politoxicómano literal, ¿no? Sí. Incluido claro, el propio Führer, cuando su querido médico aquel le ponía hasta arriba de estimulante, pues él lo tenemos, el pervitin, y bueno, pues muchas profesiones lo necesitan, los médicos toda la vida lo han hecho también, ¿no? Cuando daban turnos y esas cosas, entre nicotina, anfetaminas y demás, pues bueno, es algo generalizado en muchos mundos, también era muy normal entre los estudiantes, cuando
hombre, claro,
había más acceso, ¿no? Que ahora, pero bueno, evidentemente, otra cosa no, pero acceso a las drogas, la policía tiene un rato y bueno, y muchas de estas actividades que como que decimos, pues necesitan, bueno, no le viene mal un tipo de estímulo de este estilo. Entonces, pues ahí está, pero todo esto presuntamente, ¿de acuerdo?
Sí, pues esto es lo que parece que ha soliviantado el victimismo del matón, que es el que estamos viendo aquí, que yo creo que realmente... En ese sentido va a tener un efecto inverso al que ellos pensaban, ¿no? Van a hacer un poco de efecto Streisand, como le llaman. Yo mismo, que ya no tengo la plataforma esa en la que echan, ni tengo la tele normal, o sea que no sé, no tengo cómo verlo, pero la verdad es que ya me pica la curiosidad y digo, oye, pues si a estos tan mal les parece, a lo mejor es una serie interesante de ver. Y bueno, pues habrá que darle una oportunidad, ya que tanto nos la recomiendan con sus lloriqueos de macarra, pues...
Habrá mira, que... ya, aquí rizando un poco el rizo y haciendo una recomendación cultureta y también relacionándolo en su inicio con los antidisturbios, en este caso de oídas, porque apenas he leído unos párrafos, pero he visto que tiene buena repercusión la novela Los Asquerosos de Santiago Lorenzo, que es un novelista y cineasta, creo, de la zona vasca, que bueno, la de Los Asquerosos ha ganado algún premio y ahora se está difundiendo bastante, entre otras, pues el incidente inicial que desencadena toda la novela, que es, pues, es un joven que con un incidente por ese antidisturbio pues apuñala a uno de ellos y con eso se tiene que dar la vida, se tiene que dar a la fuga a la España vaciada y allí le sucede en una especie de vida neorrural con todo tipo de incidentes, con vecindarios y personajes varios que bueno, pues todo lo que he podido leer y todas las personas que conozco que la han leído las recomiendo vivamente y será mi próxima lectura de ficción, mejor dicho. Los Asquerosos de Santiago Lorenzo.
Pues recomendado queda. Lo vamos a apuntar para poder ponerlo por escrito. Y si os parece, si creéis que esto, si os parece y creéis que esto ya está sí, terminado, pasamos a otro tema.
Hola, ¿qué hace? Sí, hay muchos temas candentes, ¿no?
Hay muchas cosas.
Queda, sí. Por todas partes, estado de alarma.
En ocasiones veo toques de queda.
En Tailandia parece ser que están desafiando las prohibiciones, por lo que...
¿En Tailandia es donde están protestando contra el monarca por primera vez en su historia para pedir reformas? Reformas en la monarquía, no la abolición.
A la que te descuides, que te aplican la pena de muerte por cualquier cuestión referente al monarca bastante... Y por cierto, por la zona está caliente, porque hace un par de semanas vi que en Indonesia... Estaba pues un movimiento juvenil desaforado, en el incluso se veía alguna bandera con la circulada, pues un movimiento de enfrentamientos masivos contra las nuevas leyes de carácter social, económico, laboral y económico del gobierno indonesio, que van por camino de la liberación absoluta, de la desprotección de los trabajadores y de la desprotección del medio natural, que ya sabéis que allí entre la deforestación de la selva tropical indonesia es galopante para el tema de los cultivos de soja,
sí.
la famosa escena de la excavadora del orangután.
El orangután peleando, sí.
Pues bueno, Indonesia, que es un país súper joven, ¿no? Demográficamente, pues tienen millones, es una pirámide clásica, pues vemos, parece que la juventud indonesia ha empezado a despertar y la semana pasada, bueno, se veían algunas imágenes de protestas masivas y muy, muy patentes. Parece que Tailandia también, pues bueno, parece que donde hay otros lugares del mundo, la gente, donde hay más juventud y menos astenia vital e ideológica, parece que la gente reacciona, aunque sea...
Y no olvidemos que la manifestación más grande de la historia que se tiene, hasta lo que yo he leído, que está documentada, sucedió en India hace nada, hace cosa de un año, año y pico, de 2 millones de personas movilizadas por, creo que era el Partido Comunista de la India. A ver, este derrumbe del sistema que hasta ahora más o menos pues tenía todo el mundo más o menos contento o por lo menos suficientemente tranquilo, pues está generando tensiones y rupturas por todos lados. Aquí ahora estamos más adocenados.
Pequeñas erupciones transitorias o si de verdad ya son síntomas más profundos. No, el otro día pues comentamos el enlace de la última publicación de Santiago Niño Becerra, este economista de aspecto un tanto poco agraciado y un tanto repelente, todo hay que decirlo, ese pelo y esa barba, que ya en la crisis del 2008 fue el primero en vaticinar que no se saldría de ella hasta prácticamente el 2020 y parece que aceptó, pues ahora ha publicado su último libro, pues que vaticina el final del capitalismo para dentro pues de apenas un par de generaciones, ¿no? Hablando entre el 2060 y el 2080. Uh-huh. Y bueno, pues con una serie de argumentos que a lo mejor las cosas que decimos nosotros tampoco no las sacamos tanto de la manga, cuando un economista que no es precisamente tampoco ningún revolucionario ni ningún extremista, pues hace análisis así, ¿no? Bastante fundamentados. Y bueno, lo que pasa es que él, aparte de vaticinar el fin del capitalismo, pues solo vaticina que lo que venga después va a ser peor. Bueno, evidentemente, bueno, en cuanto a aspectos de econometría, ¿no? Y de cálculos puramente economicistas, el producto de renta per cápita y ese tipo de cosas, es bastante evidente porque ya estamos en un momento de declive a nivel mundial, ¿no? Ya se hablaba, ya hace unos años se hablaba de que pues en países como el nuestro, ya las generaciones que ahora llegaban a la adultez por primera vez en siglos no iban a vivir peor que sus padres. Pues eso ya parece que es bastante más generalizado y que de aquí a unas décadas, pues salvo que estés en un país que actualmente esté en situación muy deteriorada, lo normal, sobre todo en los países privilegiados, va a ser que la mayoría de la población viva peor que ahora. Y bueno, pues esto, pues a falta de alternativas revolucionarias o de cambio, tal vez lo que se nos presente no sea precisamente el paraíso en la Tierra, ¿no? Y, claro, entre otras cosas, porque el propio capitalismo ha agotado bastante del sistema natural, del sistema ecológico de convivencia y, bueno, y ha acabado pues también pues, con muchos aspectos de formas de vida tradicionales o de ideologías alternativas, dejando un solar a su paso y lo que viene después, pues bueno, siempre queda la oportunidad de intentar resurgir desde las ruinas, pero bueno, con un planeta bastante tocado, con unos recursos muy agotados y con unas poblaciones acostumbradas al egoísmo, a unas formas de vida ya bastante asociales, pues habrá que ver qué puede ser resurgir de todo eso, ¿no? Todo desde un punto de vista puramente optimista y revolucionario.
Bueno, es un poco también lo que el mismo Thomas Piketty le anunciaba, bueno, anunciaba o escribía en el libro del Capital del siglo XXI, que es el libro económico más vendido en los últimos, creo que 50 o 100 años, una burrada, ha vendido varios millones de ejemplares. Venía a decir, siendo tampoco un revolucionario, siendo un tío socialdemócrata, que el proceso de acumulación y desposesión del capitalismo financiero nos aboca sin remedio a una especie de era neofeudal. Eso, yo no me he leído el libro, ¿eh? No tengo yo estómago ni cabeza para tanta cosa, pero es lo que he leído o lo que he visto que comentan en las entrevistas, ¿no? Parece que coincide un poco, ¿no? Como que al final esto pues pinta que va a ser un poco un sálvese quien pueda y aquí el que más pistolas tenga, pues más fuerte manda.
Volviendo a lo de antes, el Alercop, el Robocop y este mundo neofeudal de las corporaciones que muchas veces se intuye en cierto tipo de literatura, ¿no? De futuro distópico, pues bueno, pues piano piano ya lo que hace 40 años era pura ciencia ficción, pues ya se le ven muchas orejitas de verdad, ¿no?
Sí, desde luego Paul Verhoeven, profeta, hay que decirlo más.
Y ahora todo lo que está pasando con la pandemia también está acelerando todo estos procesos a todos los niveles. Mira, por ejemplo, la policía en en el Reino Unido, ¿vale? Ya van a tener acceso a los datos de contacto de las personas que están en cuarentena por haber dado positivo en una prueba PCR.
Pero eso ya se ha hablado también aquí, ¿no? Recientemente.
Pero no que la policía tenga directamente acceso, ¿sabes?
Pues yo juraría haber oído, de hecho, eso mismo sobre Madrid, si no me equivoco, hace menos de 15 días, por cierto, no habría que confirmar, pero bueno, como en Madrid se dicen muchas cosas y luego no se hacen, pues habrá que verlo.
Sí, dijeron algo de que la policía podría controlar los contactos, podía ser, o incluso también vigilar las cuarentenas, que estaban preocupados por eso, por el tema de la vigilancia, de que la gente no se saltara las cuarentenas cuando dan una PCR positiva. De tal forma, a ver, con todo esto que, todas las medidas que están metiendo, además a nivel europeo, con todo esto que están metiendo de los toques de queda, aquí la posible ampliación del estado de alarma, toque de queda también, etcétera, pues hombre, lo que se ve es que la política claramente por parte de los estados ahora mismo es de control total de la población a todos los niveles. Entonces, bueno, está claro que el futuro, lo que viene, pues nada, bueno, hay un nivel de control, pero vamos, que yo hubiera querido para sí muchas dictaduras y muchos movimientos reaccionarios. Vamos, o sea, los poderes que tiene ahora mismo el Estado de control y de vigilancia de la población son tremendos.
Sí, sí.
Son tremendos. Porque además los han metido directamente sin ninguna. Mismamente en los hospitales, ¿vale? Yo he estado hace poco por cosa mía, de un familiar, ¿vale? Y bueno, aparte del régimen en el que están los pacientes ahora mismo, que es prácticamente un régimen de prisión, porque les tienen prácticamente aislados, aunque no tengan la COVID-19 famosa. Les tienen aislados en sus habitaciones, no pueden salir ni a tomar el aire, no se les puede hacer visitas. Y tienen las cámaras de... Tú entras y tienes la cámara de control de temperatura ahí, ¿vale? Vas ahí y ahí tienes una cámara que termográfica de estas que te engancha la cabeza y te va midiendo ahí la temperatura. Eso ya está instalado en todos los hospitales y porque había, yo me acuerdo cuando el tema al principio del confinamiento, pues había gente que planteaba sus dudas por el tema de la ley de protección de datos, pero vamos, yo creo que las leyes ahora mismo ya se están completamente, o sea, lo poco que quedaba del Estado de Derecho que se han ido cargando poco a poco en estas últimas décadas, sobre todo se vio con toda la implementación de las leyes antiterroristas a partir del ataque al World Trade Center en el 2001, ¿no? Y que ya supusieron una serie de restricciones de derechos y de implantación de medidas que luego, a lo largo de los años, se ha visto que han golpeado directamente, por ejemplo, a los movimientos sociales. De hecho, todas las operaciones antiterroristas de los últimos años, exceptuando las que han ido dirigidas contra lo que quedaba de ETA, de la estructura de ETA, ¿no? Que sí que podía tener una justificación, todas las demás son operaciones que se han dirigido, digamos, contra movimientos que no se les han incautado ni armas ni nada, o sea que la definición, claro.
Bueno, ahí tenemos el caso de Resistencia Galega, que el juicio en la Audiencia Nacional está dando unas perlas que son para verlas. De directamente policías declarando que sí, que es que ellos sabían que había una organización de presos de que se llamaba Resistencia Galega y le preguntan, bueno, pero ¿y dónde ha escuchado usted ese nombre? No, bueno, no, el nombre no había, pero se sobreentendía. Y es como, ah, bueno, pues si se sobreentendía, pues nada. O sea, están como, bueno, pues sin fundamento ninguno y sin necesidad de tener ningún fundamento ni de lo que decías tú, de incautar. O sea, de lo que viene siendo el terrorismo como lo hemos entendido siempre, ¿no? Pues es que tener pisos francos, coches estratégicos o pistolas y cosas de esas, pues ya no hace falta, ¿no? Para ser terrorista solo hace falta tener, no sé, pues ser disidente, ¿no?
Es la intención, exacto. En el Código Penal se ha ido modificando a lo largo de todos estos años. Cualquier acto que tenga finalidad terrorista. De hecho, si tú te coges la memoria de la Fiscalía General del Estado, ¿vale?, que tiene un apartado dedicado a los anarquistas, viene recopilada las acciones de índole terrorista que cometen los diversos movimientos que ellos tienen catalogados. O sea, está por una parte ETA, por otra parte lo que dicen que queda del Grapo, ¿vale?, aunque hace 15 años no se conoce nada de ellos, pero bueno, según la policía siguen activos. Los gallegos, yihadistas y anarquistas, ¿vale? Pues en la parte del anarquismo te encuentras cosas que es que hace 20 y pico años, cuando nuestros años más mozos, torturas de lunas están tipificadas como delitos de terrorismo, y si cogen a un compañero, una compañera haciendo algo de eso, le meten la pena grabada con la finalidad terrorista, y todo eso se aprobó en su momento con el silencio cómplice de toda la izquierda, que nada más cabía aplaudir y apoyar el consenso antiterrorista que estuvo de moda. Con esto del coronavirus está pasando exactamente lo mismo. Todas las medidas restrictivas se van a quedar, y luego, ¿en qué manera se aplicarán?
Claro, sí, eso desde luego hay que... Es lo que hemos comentado más de una ocasión. Si bien la situación de emergencia obliga a una serie de decisiones que en otras circunstancias serían impensables, cuando volvamos a esa otra circunstancia, o sea, cuando pase la emergencia, veremos a ver qué es lo que sale y qué es lo que se ha quedado ya para siempre, porque, bueno, todo parece que va orientado hacia ese control exhaustivo y hacia ese monitorización.
Y lo peor de todo es que el último reducto contra esto viene de jueces de reaccionarios que lo único que hacen es defender un poco su pequeño cortijito, ¿no? Es tan triste, pero son ahora mismo en la última valla contra el final de muchos elementos del autodenominado Estado de Derecho garantista.
Exacto. O sea, es que encima la paradoja que está pasando ahora mismo. Y claro, o sea, lo que está claro es que el estado de emergencia ya no se va a ir nunca. De una manera u otra va a permanecer. Eso ya, pues yo qué sé, pues por ejemplo, que lo está denunciando con más lucidez es Giorgio Agamben, el filósofo italiano, ¿vale? Que ha escrito un montón de artículos, ahora paró en el verano y tal, pero bueno, desde el comienzo de la crisis del coronavirus ha escrito bastante, ha traducido, se puede encontrar fácilmente por la red, traducido al español, y yo creo que son de los análisis más lúcidos a ese nivel, ¿vale? Entonces, bueno, yo qué sé, está nada muy bien.
¿Puedes recordar el nombre del susodicho italiano, por favor?
Sí, Giorgio Agamben.
¿Cómo es?
Giorgio Agamben.
Agamben con B.
Sí.
Como Agamben.
Agamben con N.
Vale, sí. Sí, con N.
Como si, que no tiene piernas. Agamben.
Mira, tenéis ahí un blog por ahí también que se llama La Hermandad 2020, que está en Blogspot. Ahí hay subido una...
Vale, suena un poco intimidante ese nombre.
Aprovecha para promocionarlo. Solo hay tres artículos, pero bueno, ya habrá más. Ahí tiene un recopilatorio de texto que ha escrito Agamben recientemente con el tema de la pandemia, ¿vale? Vienen unos extractos y las referencias a todos los artículos que para verlos en profundidad, como una guía rápida, digamos. Y está muy interesante echarle un vistazo a lo que piensa este hombre.
Pues, ¿qué os parece si cambiamos de tema e intentamos dar un poquito de tensión radiofónica a esto y hablamos de la decapitación del profesor en Francia y lo que está moviendo y el tema de... ¿Qué os parece?
Que nos parece mal. Nos parece... Lo que no decimos es que nos parece mal, si la decapitación o tratarlo.
Yo la verdad es que he visto la noticia, pero no la he leído. O sea, he visto el titular y hasta que me habían decapitado no me he metido.
Pues básicamente un profesor de instituto, creo que de un barrio de París, haciendo una clase sobre la libertad de expresión, avisó a los alumnos previamente de que iba a mostrar unas imágenes de las que provocaron el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, y lo avisó por si alguno de los alumnos musulmanes tenía inconveniente, pues que no fuera ese día a clase o lo que fuera, ¿no? Lo cual para mí ya denota una sensibilidad y una tolerancia bastante tremenda. El caso es que después de esa clase, uno de los padres de uno de los alumnos, o alumnas, no lo sé, empezó a protestar porque se sintió ofendido en su sentimiento religioso y en sus creencias irracionales, y entonces empezó a hacer una campaña, un líder religioso, una especie pues como de ministro de la religión del Dios en la Tierra, que empezaron una campaña de difamación y de ataque, y hasta se dice que se llegó a emitir una fatwa o fetua, que es lo que le hicieron a Salman Rushdie, que es una especie de legitimación de la ejecución a nivel religioso. Y la conclusión es que un chaval de 18 años, que dices tú, un chaval que nació en 2002, lo degolló por la calle y mató al profesor, y luego lo mataron a él los maderos. Entonces, claro, todo esto, pues, por un lado, te indica una cosa que...
El peligro de los grupos de WhatsApp de padres de colegio. Esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta.
Eso, por un lado. Por otro, también, la situación en Francia, que yo pienso que es un polvorín en muchos aspectos, porque hay una mezcolanza de...
Bueno, sin caer a señalar, un pequeño dato, el chaval, el asesino, vamos, el decapitador, es checheno.
Es checheno, ¿vale? Cierto, sí.
Checheno. Uh-huh. Y bueno, no quiero decir nada, pero algo de lo que se ha hablado muy poco, no sé si habéis visto, en los últimos meses en Lyon, creo recordar, los enfrentamientos entre grupos chechenos y grupos procedentes de Argelia,
sí.
Que vamos, que esto y el Vietnam, pues el Vietnam me parece más relajado, la guerra de Vietnam, porque son precisamente muchos argelinos con pasado GIA, y muchos chechenos, pues bueno, ya sabéis lo que pasó en las dos guerras de Chechenia, lo que pasó allí, y bueno, y muchos chechenos, pues englobaron lo peor del terrorismo fundamentalista y de los combatientes fundamentalistas islámicos, no en mucho lugar. Pues en Francia tenemos eso, tenemos, bueno, pues un lado la tradicional escuela laica, pero por otro lado, pues esto ya el tema de cómo se ha desajorado pues eso, la intolerancia religiosa. Y claro, pues aquí es que tenemos, bueno, ya se empiezan a ver sintomillas, ¿sí? Porque hay que recordar, evidentemente, de momento no ha habido ningún caso similar en España, pero a mí no me sorprendería que empezara a verlo.
Hombre, porque, bueno, tenemos el 11M, equiparables,
dentro de, sin esa gravedad, pero sí que se empiezan a ver injerencias ya de esta índole en los temas, pues de estos, en el tratar estos temas en los centros educativos o directamente, pues a ver, recordamos ese delito contra los sentimientos religiosos que se sacaron de la manga los señores de Ansar and Friends, y que, bueno, que es la aplicación básica de esto, que es el castigo penal por cuestiones religiosas, que eso, claro, eso parece propio del antiguo régimen, ¿no?, anterior a las revoluciones liberales, y eso se está aplicando aquí. Recordemos la procesión del coño insumiso. Recordemos que hace poco, no sé qué, los mamarrachos estos, que, perdón, no me denunciéis, de la Asociación de Abogados Cristianos, que deberían llamarse Inquisición 2.0 o algo así, como utilizan muchas veces, pues eso, las armas legales y estas leyes que se les han permitido, pues para volver a un oscurantismo religioso, que bueno, que no es decapitar gente, pero bueno, entre pitos y flautas, bueno, pues como el debate, en vez del debate de evolucionar hacia la escuela laica, pues aquí el debate, como algunos progres de estos yeyes malentendido, pues parece que lo moderno y lo guay, en vez de eliminar la religión católica de las escuelas, es meter toda la de mazmorralla, ¿no? Igualar por lo bajo y por lo negativo. Nada, pues nada, sigamos. El señor este de Francia que, bueno, pues al parecer, pues eso, ha sido una cosa de pocos días. En cuestión de 10, 11 días se pasó del hecho a la decapitación, del de la clase a la decapitación, ¿no? Entonces pues bueno, vino pues desde los padres de algunos alumnos que movieron mucho tema en redes sociales, y luego un señor, a un líder religioso que estaba, por cierto, bastante fichado por su cercanía con los fundamentalistas, y bueno, pues visto lo visto parece verdad, pues menearon todo el tema hasta que este chaval, probablemente medio desquiciado por su infancia en la guerra de Chechenia, más un lavado de cabeza que hayan hecho su entorno islamista extremo, pues se ha llegado a esta conclusión, ¿no? La decapitación de un profesor, pues por enseñar una caricatura, ¿eh? No es que digas que me han prohibido algo, que han perseguido a los religiosos, que va arrancando velos a las estudiantes. Bueno, claro, en Francia no se puede llevar velos a las escuelas. En eso ya tienen algo ganado. Aquí tenemos a las monjas dando clases en miles de escuelas con el velo y a montones de alumnado con este tipo de características, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, pues se va metiendo la cuña y en vez de... Y se van viendo cosas que, bueno, yo recordando mis tiempos de mocito estudiante, allá por los 80, pues es que ni se me pasa por la cabeza muchas cosas que se ven ahora, ¿no? Que se ven ahora como, pues eso, que haya padres que protesten porque al niño se le está enseñando la teoría de la evolución, por ejemplo. Eso ya empieza a pasar, gracias a, pues si éramos, nos ha costado 500 años en España liberarnos de la tiranía católica para tener que aguantar ahora la tiranía de los evangélicos, que es el cristianismo para tontos, que decía un compañero mío, Y ahora, pues, del tema islamista, que de momento, pues, por aquí no ha asomado tanto la patita, pero, bueno...
Bueno,
tenemos,
yo...
cuerda.
Creo que...
a nivel escolar, ¿no? Entonces, tenemos cuerda y creemos y sigamos financiando a la enseñanza religiosa, sigamos con los profesores de religión y ahora metamos, pues, también a los profesores de Islam, que vete a saber quién los seleccionará, si la mezquita de la M30 de Madrid financiada por el wahabismo de Arabia Saudí, porque no van a ser precisamente la Asociación Libertaria de Estudiantes Islámicos del Cairo, no, van a ser... Pues lo que tenemos aquí detrás, que son las putas tiranías petroleras del Golfo, que son de lo más rancio y casposo del Islam, ¿no? Más luego, pues otros ya hay dos de olla que hay por ahí y que cada vez abundan más.
Y no son, pero, cuidado, no son rancios ni...
Son wahabistas, ¿no?
Son wahabitas, pero es que eso...
Con de sus millones de petrodólares, pues eran, hace 100 años, era una minoría ahí...
Es que es lo que iba a decir, que eso no es... Eso es de ahora.
Y que ahora... pues se ha extendido a lugares que nunca tuvieron esa visión, ¿no? Y cosas que hoy en día, pues, el tema de la mujer, de la posición de la mujer en el Islam, muchos lugares que tenían una visión, bueno, una vida de las mujeres mucho más, desde luego, mucho más igualitaria y no caída en esto, pues se están implantando esas visiones extremas, rigoristas, de un Islam malentendido y mezclado con otras cosas y bueno, pues se ve como, por ejemplo, el tema de la vestimenta femenina se va extendiendo galopantemente, lugares donde a lo sumo la mujer había llevado pañuelo en la cabeza, ¿no? Pues ahora abondanchadores, burkas y lo que haga falta. O cómo incluso llegan aquí a defenderte pues el velo en la cabeza como una especie de empoderamiento.
De liberación, sí.
Pues mira, mucho hay que retorcer. Me parece muy bien el anticolonialismo y la antirracialización, pero ya me parece que retorcer un poquito, pasarnos de vueltas. Al final acabaremos, bueno, pues pasándonos de vueltas, acabaremos como la cabeza con la niña del exorcista, ¿no?
Yo creo que es conservadurismo, es puro y duro conservadurismo, conservadurismo de moda, pero es conservadurismo. Es la defensa de... Y es lo que iba a comentar.
Supongo que todos habréis visto más de una vez ese vídeo que hay de Nasser, el líder político del panarabismo en el Egipto de los años 50, cómo se descojonaba públicamente en una transmisión televisiva, como cuando le hablaban de que si a las mujeres en Egipto les iban a poner el velo en la cabeza. Eso pasaba hace 50 años. El presidente, el líder del panarabismo, se descojonaba de eso. Y ahora Egipto va por la calle, pues bueno, y Egipto parece, pues... No lo sé, la mujer egipcia actual...
Esa era la época en la que el socialismo estaba más extendido en los países de Oriente Medio y muchos de los movimientos árabes de liberación tendían hacia el socialismo, pero luego viraron, por lo visto, ya, digamos, hacia posiciones...
Hombre, es que hubo de todo, porque, por ejemplo, la hermandad de los hermanos musulmanes en Egipto ya estaban antes, pues, a partir del siglo XX, pero bueno, mucho de eso tiene que ver, pues, evidentemente, el enfrentamiento este-oeste, la guerra fría, se fomentó todo esto junto con la alianza con los asquerosos de la familia Saud, ¿no?, de Arabia Saudí, que viene ya de los tiempos de Lores de Arabia y como de la manita con Estados Unidos. Mirad ahora el giro que están dando en este eje americano-israelí aliado con Emiratos Árabes, con la propia Arabia Saudita, que en breve va a reconocer a Israel, Marruecos dentro de nada también. O sea, ya todo esto se fomentó frente a la injerencia soviética en Oriente Medio de los años 60, ¿no? Con Egipto, la República Arabia Unida, los partidos Baas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para contrapesar esto, pues los americanos y los británicos jugaron la base del fundamentalismo religioso de sus amiguitos y ahí lo tenemos. ¿Os acordáis de Rambo 3? ¿No?
Eso es lo que iba a decir yo, Rambo 3 dedicada a nuestro amado pueblo mujahidín.
De estos luchadores por la libertad, pues bueno, esos señores luchadores por la libertad, a los talibanes que en eso estamos. Y bueno, y ahora... ¿Qué quieres que te diga? No lo sé, es que vamos a acabar diciendo que las monjas de clausura son mujeres empoderadas viviendo en una sociedad feminista al margen del patriarcado imperante, ¿no?
Pero hay una cosa, por ejemplo, que critica la derecha y que es verdad, o sea, en el sentido de que por parte de cierta progresía izquierdista, llamémoslo así, se ataca mucho más a la Iglesia Católica.
Y se es mucho más blando con el Islam. Sí,
también dentro de muchos de reaccionarios cristianos, yo creo que lo que hay es cierta envidia freudiana hacia los fundamentalistas musulmanes. Porque
sí, de ojalá los nuestros nos atrevieran.
¿Por qué no lo van a enseñar a la mezquita? ¿O a qué eso no lo haces en Afganistán? Que de lo que dices es decir, mira, se comen las uñas diciendo lo que me gustaría a mí una buena lapidación o una buena inquisición.
Una buena hoguera,
¿no? Eso es lo que se le ve enseguida a alguno en cuanto suelta ese comentario. Pero es verdad, o sea, hay una especie de sentimiento de culpa anticolonialista y antirracista que te hace, pues, un relativismo cultural absurdo malentendido de tolerar ciertas cosas que no hay por dónde cogerlas, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí, yo qué sé, yo lo que veo que aquí en, o sea, en España, vamos, con la historia del país que tiene y tal, yo no entiendo, porque yo qué sé, Francia es otro tema, pero desde luego, por ejemplo, las aventuras coloniales españolas en Marruecos, digamos que dejan mucho que desear, en el sentido de, no sé, la península ibérica estuvo invadida por los árabes durante 8 siglos. Las cosas son muy complejas, ¿no?, con ese tema. Por ejemplo, en 1934, ¿qué pasó en octubre del 34? ¿No? El impacto que produjo que mandaran al último reducto de la cristiandad, el gobierno de la República mandara al último reducto de la cristiandad, precisamente a tropas moras, para exterminar la revuelta de eso, proletaria y tal, ¿no? Eso provocó un impacto muy fuerte en la opinión pública de izquierdas de la época, ¿no? Y a mí hay cosas que me llaman la atención ahora, por ejemplo, que las típicas canciones de la guerra, que, bueno, pues de los moros que trajo Franco y toda esta que todos conocemos, ahora hay grupos que están haciendo versiones y censuran la versión original de la letra. Es algo que me llama muchísimo la atención. Digo, ¿por qué se hace? O sea,
es verdad que en la retórica de la guerra civil republicana pues hay una clara morofobia, eso es evidente, pero porque ya se había reaccionado, vamos, venía de pues el pasado histórico y venía sobre todo de la guerra de África, pero bueno, en ese momento también se exacerbó además negativamente porque se creó tanta morofobia que lo que se hizo fue dar un arma psicológica tremenda al enemigo, ¿no? Y entonces sí, hay muchas veces, mira, yo solo he comprobado evidentemente, cómo está latente todavía en ciertos aspectos el tema de recreación histórica de guerra civil. Está, pues cuando hay recreadores que recrean unidades regulares indígenas, yo he visto a reaccionar a mucha gente desde las entrañas, pues transmitiendo esa fobia, ese temor y ese desprecio que se ha transmitido de generación en generación, y muchos mitos, muchas leyendas, que todo el mundo tiene si cabezas por aquí, que si tal, pero bueno, pero es que ahí estamos mezclando cosas un poquito distintas. Bueno, el colonialismo en Francia pues fue muy salvaje en Argelia, lo que hicieron los franceses desde 1830 a 1960, y en la propia colonia francesa, ¿no? Y nada más acabar la guerra mundial, cómo persiguieron en manifestaciones, bueno, pues fue una verdadera barbaridad. Pero eso, yo creo que ese sentimiento de pseudo culpabilidad pues da ahora se pierde una capacidad de análisis, ¿no? Y una capacidad de análisis que, bueno, porque hay gente que está directamente afilando sus cuchillos y bueno, que se cae en la paradoja de la tolerancia, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden tolerar y punto. Y lo que hay que quitar del tema político y del tema de convivencia, pues elementos que parece que se habían despejado de la ecuación, ¿no? El dogma de fe, la creencia, la religión, no sé qué, el ofendimiento absoluto, ¿no? No puede, como decía por ahí uno que decía eso, que no, que es que eso ofende a la gente, una caricatura de Mahoma con sus creencias, claro, y a mí me ofende también que haya gente terraplanista y no por eso la voy decapitando, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema muy profundo y que en la sociedad actual ya tiene un montón de elementos que están aquí, que hace a lo mejor 20 o 30 años jamás nos imaginábamos que eso iba a estar aquí, pero bueno, está aquí y...
Está aquí y yo creo que cobra cada vez más fuerza, igual que cobra, por ejemplo, la extrema derecha, un poco lo que decíais vosotros, ¿no? Hay parte de la izquierda más amable, digamos, o más adocenada, o no sé cómo llamarle, ¿no? O posmoderna, llámasele...
Políticamente correcta y
o más correcta.
Por ejemplo, que es muy típica, que no hay partido ahora pseudo-progre que no disponga de su diputada con pañuelo. Como me parece que es el de la de hay que tener siempre un pequeño lote de diversidad
y falta ahí claramente un discurso claro de combate contra el integrismo religioso, sea el que sea. Y entonces claro, eso claro, lo que está haciendo también es echar en brazos
especialmente propia de las religiones monoteístas, claro, que son las únicas y verdaderas y se creen mejores que el resto y se creen en posesión de la verdad de un Dios absoluto y de un Dios, además, de un Dios que en el Antiguo Testamento es un Dios vengativo y sangriento y dispuesto a exterminar. Pues claro, hay gente que se cree en posesión de esa verdad y que casi es obligación moral eso, desde aquel que prohíbe que haya manifestaciones en Madrid en Semana Santa, como hacen muchos jueces aquí reaccionarios, ¿no? Simplemente como parece que esa semana la calle tiene que ser así, hasta que directamente pues se cree con la imposición de ejecutar a alguien porque ha dicho algo que no le gustaba, porque ha dicho o ha enseñado, lo que es que es muy...
Pues ya no podemos ni decir ni enseñar porque se nos ha acabado el tiempo, así que seguiremos en la próxima edición de la Contratertulia. Hasta luego.